El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que arranca ahora y que hasta las 8 no tiene otro objetivo que ponerte al día en la actualidad deportiva. Que hoy pasa por las sensaciones que dejó ayer nuestra selección masculina de fútbol después de perder en Escocia. Fue una derrota, bueno, pues fea, ¿eh? Porque nos ganó Escocia, que evidentemente no es gran cosa, y porque los nuestros no dieron ni mucho menos una buena imagen. No acabó de aparecer el plan que tenía preparado Luis de la Fuente. Y sobre el plan, ¿sabes a quién le han preguntado hoy? Pues sí, a Luis Enrique, que tenía concertada una entrevista con la cadena SER en Gijón y que ha dicho esto.
No sé, ¿sabes lo que es lo del plan B tú? ¿Lo sabes eso?
No, pues no, sé que ha habido lo de siempre, las alimañas y los buitres. Aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. Yo me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador, muy satisfecho de lo que hice. Evidentemente, claro que cometí muchos errores, solo faltaría, pero tuvimos que tomar las mismas decisiones que tiene que tomar ahora el seleccionador y súper orgulloso, y las he afrontado con la mayor responsabilidad. No me interesan esos debates, son gratuitos, hechos por las personas que sean, con una falta de conocimiento y una falta de información.
Alimañas, buitres, debates gratuitos, bueno, pues ahí ya cada uno que piense a quién señala. Vamos en cualquier caso, lo primero, después hablamos de la selección, a ponerte al día. Mira, esto es lo imprescindible a esta hora de la tarde, te lo contamos ya Rodrigo y yo.
La nueva España de Luis de la Fuente ha vuelto de Escocia con derrota, con dudas por cómo perdió y con una complacencia que no casa ni con la derrota ni con las sensaciones que dejó el equipo. Primera crisis para Luis de la Fuente, que hoy ha encontrado una defensa en la figura de otro exseleccionador, en este caso Vicente del Bosque.
Es fácil hablar después de un partido que se ha perdido 2-0 y lo que hay que dejar es trabajar y que tiene sentido común. Yo creo que no debemos de intoxicarle, él conoce perfectamente lo que es el fútbol español, desde abajo hasta arriba, lo tiene muy claro y es el mejor seleccionador que en este momento podemos tener.
Poco a poco la Liga también vuelve a estar en el foco. El Real Madrid ya ha trabajado con Tchouaméni, con Camavinga, con Álava, con Rodrigo, Courtois, Vinicius y Militao. Solo le faltan 5 internacionales. Con la Liga imposible y las semifinales de la Copa en contra, la Champions vuelve a ser el gran objetivo, evidentemente, de la temporada. Sin embargo, el exmadridista Figo saca al Real Madrid de la quiniela de favoritos.
Bueno, yo creo que Madrid siempre hay que contar con él, pero este año yo creo que mi favorito estará entre Manchester City, en este caso, y el Bayern.
El virus UEFA se ha cebado esta vez con el Atlético de Madrid. Memphis Depay ha vuelto lesionado y es baja para recibir el domingo al Betis. Griezmann, Condovia, Doherty y Oblak ya están con el grupo. Declaraciones del alcalde de Madrid en torno a la división que hay en la grada del Metropolitano con respecto al futuro del Cholo Simeone.
Es que el Cholo nos ha dado los mejores años de nuestra historia. Que el Cholo tiene que ser el que elija cuándo se quiere ir o cuándo no se quiere ir, porque creo que ningún aficionado debería gritar Cholo vete ya, al margen de que pueda discrepar del Cholo o de que pueda entender que el equipo necesita un cambio. Pero yo creo que tenemos que ser con el Cholo infinitamente agradecidos.
El Bético Canales baja en el Metropolitano porque competición lo ha sancionado con 4 partidos.
Joan Laporta sigue mudo.
¿Veremos a ver si el año que viene el Barça o no?
¿Preocupación con el caso Negreira, Jan?
¿Va a seguir Anso en el Barça? ¿Quiere que siga Anso?
Da igual las veces que se lo pregunten, porque no habla. ¿Hablará cuándo? Se supone que pronto, cuando dé la famosa rueda de prensa que lleva semanas anunciando para aclarar lo que pasó con los pagos a Negreira. Este sonido, por ejemplo, el que hemos escuchado, corresponde a su llegada hoy a Barcelona. No ha querido hablar tampoco de lo que ha dicho el padre de Ansu Fati contra el club, ni por supuesto del caso Negreira. Lo último que hemos sabido es que el Barça pagó 10.000 euros extra cada año para que el hijo de Negreira llevara a los árbitros en coche. Vamos, como un Uber, pero de lujo. El hijo también le ha dicho a la fiscalía que el directivo del Barça que lo contrató le dijo que había que guardar las apariencias a la hora de facturar. José Manuel Franco es el presidente del Consejo Superior de Deportes y ya empieza a tener prisa por depurar responsabilidades.
Que si demonizamos al fútbol, podemos, dicho vulgarmente, matar a la gallina los huevos de oro. Pues lo que deseo es que se aclare cuanto antes, porque estoy convencido que los propios seguidores del Barça son los principales interesados en que este tema se aclare de una vez.
Baloncesto, nueva jornada de la Euroliga a las 9 menos cuarto en el Palacio Real Madrid, Fenerbahce de Estambul. Un triunfo da el factor cancha a favor de los blancos en el próximo cruce. Todavía no están listos ni Randolph ni Sergio Llull, y Chus Mateo pone en valor lo que lleva conseguido en esta competición el Real Madrid hasta ahora.
No sé si habéis visto cómo ha sido este año la Euroliga. La Euroliga este año ha sido terriblemente dura, terriblemente dura. Yo no recuerdo, sinceramente, una Euroliga con tantas posibilidades para todos los equipos, con tanta igualdad en la cabeza tan tarde en la liga regular.
Tenis. Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. Ganó ayer al norteamericano Tommy Paul en dos sets y esta madrugada se va a medir a su compatriota Fritz, número 10 del mundo.
Me siento muy cómodo, defendiendo muy bien, moviéndome muy bien. Yo creo que estoy haciendo las cosas muy, muy bien y bueno, al final ahora ya me espera Taylor Fritz, que es un rival durísimo y bueno, espero poder seguir jugando al mismo nivel.
Motos. Honda apela el cambio en la sanción de Marc Márquez. Argumenta que la modificación de la penalización es un cambio de criterio y se modifica dos días después de una sanción que ya era definitiva. La marca advierte también de que va a llegar hasta el final en la defensa del piloto catalán.
Bueno, y vamos a terminar con bádminton, porque Carolina Marín se estrena ahora en el Masters de Madrid ante la danesa Ochmark. Y recordamos que esta semana escucharnos tiene premio. Ojo con esto, tenemos entradas dobles para el 4 Naciones de Rugby Femenino que se va a celebrar el sábado en la Complutense. España, Sudáfrica y Canadá contra Estados Unidos. ¿Cómo podéis conseguir esas 4 entradas dobles? Bueno, pues tenéis que enviarnos un WhatsApp al 609-771-385. Lo voy a repetir, ¿eh? 609-771-385 y decirnos que queréis ir al rugby, porque claro, si queréis ir al campo con una tortilla, tortilla no tenemos. 609-771-385.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, seguro que a Luis de la Fuente tampoco le ha pillado por sorpresa todo el ruido que se ha montado después de la derrota de ayer en Escocia, porque habíamos ganado a Noruega con un fútbol ramploncito y el de ayer seguramente no llegó ni a ese nivel. Así que vamos a partir de ahora a escuchar muchas opiniones para ver si te ayudan a formar la tuya, que en cualquier caso seguro que la tienes muy clara, pero para que el discurso sea lo más diverso posible, por ejemplo, convocamos a tres de los periodistas de Onda Madrid, a Del Toro, hola Laura, hola Carlos Rodríguez. Mirad, escuchar primero a De La Fuente, que hace este primer análisis.
Han sido dos accidentes del juego. No hay nada que, ningún pero, ningún reproche a los jugadores, por supuesto, faltaría más. Pero no me muevo ni un centímetro de la idea que he trasladado a los jugadores y que he visto que están convencidos de poderla desarrollar.
¿Y a vosotros qué os parece? ¿Un accidente o el síntoma de algo más?
Pues mira, Nacho, entiendo que De La Fuente diga que su idea es poco menos que innegociable. Solo faltaría que tras sus dos primeros partidos dudara de sus propias convicciones. Pero realmente no creo que lo de ayer sea un accidente. Desafortunadamente venimos de donde venimos, de perder contra Japón, de caer contra Marruecos en aquel partido de los 1000 pases y de ganar con muchos problemas a pesar del 3-0 final contra Noruega. Así que empieza a ser tendencia. Hemos ido perdiendo jugadores de primer nivel y hoy somos muy vulnerables. No queda otra que acostumbrarse.
Creo que es bastante simple ese análisis que hace el seleccionador de que fueron dos accidentes lo que ocurrió ayer en Glasgow. Insiste en defender su idea de que los jugadores la han plasmado y que se van viendo brotes verdes, pero el problema que tenemos es que no sabemos muy bien cuál es esa idea. Ayer no funcionó ni el plan A, ni el plan B, ni el C. Es cierto que solo llevamos dos partidos y que esto necesita tiempo, pero también es cierto que tiempo es lo que no tiene la selección para madurar ese plan ni Luis de la Fuente. Lo siguiente es ya una semifinal de un título, la Liga de las Naciones contra Italia, y ahí ya no hay margen de error.
Accidentales fueron los dos goles escoceses, producto de dos errores groseros por parte de los dos laterales derechos españoles. Pero la derrota de España no es producto de un accidente. Fue debido a la falta de ideas, de claridad, a la absoluta inoperancia del ataque español ante una defensa agresiva, dura, intensa, como la escocesa, metida atrás. Y España en ningún momento supo encontrar las armas ni las soluciones para desarbolar el entramado defensivo del equipo británico. Con lo cual, bueno, esto es un juego de errores y aciertos. Es verdad que los fallos fueron accidentales y eso propició los dos goles de Escocia, pero el juego tan malo no.
Bueno, en cualquier caso ya ha dejado claro De la Fuente que su estilo es innegociable. Lo que pasa es que falta definir ese estilo, verlo de verdad más adelante. Y la historia está en que no vuelve a concentrar a la selección hasta junio, que juguemos la Liga de las Naciones. Así que si el estilo es innegociable, de aquí a entonces habrá que darle muchas vueltas a la lista. Esto dice él.
¿Querías mañana esta misma lista otra vez?
Por supuesto. Lo que es este grupo, por supuesto, ha puesto una y mil veces.
Una y mil veces con este grupo hasta el final. ¿Vosotros cómo lo veis?
Pues sabes lo peor de todo, Nacho, es que tampoco veo mucho más allá de los 26 que ha convocado De la Fuente esta vez. Falta un talento puro como Pedri, que no ha estado por lesión, idéntico motivo por el que no han estado Gerard Moreno o Unai Simón, que pueden contar. Y pueden entrar Marcos Llorente o Canales, por citar a dos con calidad. Pero el grueso de los que convocaríamos casi todos se parecería bastante a los que ha convocado De la Fuente. No entendí, eso sí, lo de los 8 cambios, ahora que estamos necesitados de construir un bloque. También te digo, con este grupo y algunos de los que faltaron, estoy convencido de que haremos partidos bastante más convincentes que los últimos.
Creo que no veremos muchos cambios en la próxima convocatoria. No va a hacer una revolución Luis de la Fuente, más allá del posible regreso de los lesionados en esta convocatoria, como Unai Simón, Pedri o Gerard Moreno. Son sus elegidos y estos van a responder por él, seguro. Otra cuestión es que dentro de esos 26 sí creo que debe haber un 11 tipo o al menos un bloque más consistente de indiscutibles. No he entendido lo de los 8 cambios de un partido para otro. Quizá le pudo funcionar en la sub-21 para tener a todos los futbolistas enchufados, pero creo que debe haber un bloque más consistente, especialmente en la línea de defensa, porque es donde comienzan a construirse los equipos.
No, la verdad que no creo que haya que hacer una revolución y que haya que cambiar muchos futbolistas de cara a la siguiente convocatoria, entre otras cosas porque creo que no hay mucho más de lo que nos ha ofrecido esta lista de 26, de 25. Falta Pedri, evidentemente, que volverá cuando esté recuperado de sus molestias físicas. Para mí falta Sergio Ramos, sinceramente creo que tiene un lugar en esta selección, pero este no volverá por razones X, H o Y, y el resto son los que son y no hay mucho más, con lo cual con estos mimbres De la Fuente tiene que elaborar el mejor cesto posible.
Bueno, opiniones de periodistas deportivos. No sé si entramos en la lista de los indocumentados estos que dice
las alimañas.
Luis Enrique. Hombre, yo creo que alimañas y buitres ahí igual no nos mete, pero en la de indocumentados muy probablemente.
Es curioso lo de Luis Enrique, que dice que nunca lee nada y nunca ve nada, pero está puntualmente informado de todo lo que se dice y de todo lo que se escribe.
No, se lo han contado a la vuelta, porque él ha estado unos días en Sudáfrica en una carrera de bicis por la montaña. Bueno, pues vamos a buscar a otros que se supone que saben mucho más que nosotros, ¿no?
Sí, opiniones de quien ha pisado el verde y de quien ha dirigido vestuarios. Hay que dejar claro que tal vez una cosa sea valorar el juego de la selección y otra cosa sea valorar al seleccionador cuando solo lleva 2 partidos. En lo primero hemos preguntado a nuestros 2 pros en materia del equipo nacional, Juan Sabas y Dani García Lara.
Las sensaciones son de que España ha sido, vamos, incapaz de inquietar ni un mínimo a una selección que es de nivel bajo.
Y me ha faltado pues ver a qué jugaba España. Es decir, hoy no tengo la sensación de decir a qué ha jugado España, cuál es la intención, abrir a banda, jugar por el medio, tener más profundidad. Me ha parecido que iba mucho más a ratos o a brotes, de repente, de lo que se le podía ocurrir a cada jugador.
Bueno, 2 en la lista de los que no les gustó España. Pero venga, vamos a subir todavía más el listón. Seleccionadores.
Seleccionadores y uno de los máximos goleadores en la historia de la selección española. Voces autorizadas que más que del juego, porque yo creo que el juego no nos gustó a nadie, valoran la figura de Luis de la Fuente, más erosionada de lo que podíamos pensar después de tan solo 180 minutos de juego al frente de la absoluta. Escuchamos por este orden a Vicente del Bosque, José Antonio Camacho y Fernando Morientes.
Es fácil hablar después de un partido que se ha perdido 2-0, pero yo creo que hay que tener tranquilidad, confianza. Los que lleva son los mejores que hay en España y lo que hay que dejarles trabajar y que tiene sentido común. Yo creo que no debemos de intoxicarle, él conoce perfectamente lo que es el fútbol español, desde abajo hasta arriba, lo tiene muy claro y es el mejor seleccionador que en este momento podemos tener.
Aquí lo importante será al final la clasificación, el poder estar en un evento deportivo nuevamente como un europeo o un mundial. Y depende de lo que se haga ahí, pues juzgará más o menos, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo es muy temprano y además que, bueno, pues creo que el partido de ayer fue un partido raro, difícil de jugar para España por la manera de los escoceses, pero nada más.
Todo es un proceso, igual que un jugador llega a un equipo y necesita una adaptación, pues el seleccionador acaba de llegar, acaba de hacer muchísimos cambios, como es normal, él tiene una manera de trabajar, una idea en la cabeza y tiene que plasmarlo. Las notas hay que darlas un poquito más lejos, todavía estamos pronto. Después de las derrotas, todos son situaciones negativas, pero bueno, enseguida viene una victoria y lo soluciona todo.
Y para cerrar el círculo, escuchamos a quien manda en el deporte español, a José Manuel Franco, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes. Creo que Franco tiene más claro lo de Luis de la Fuente que, por ejemplo, que, no sé, que Tebas y que Rubiales puedan hacer las paces.
Ni todo era tan bonito como parecía el día de Noruega, ni todo es tan catastrófico como lo que sucedió ayer. Yo sigo confiando en Luis de la Fuente, me parece una persona sensata y me parece que hará un buen papel. No podemos pedirle ya responsabilidad y decir que todo está mal ante la primera derrota. Nos vamos a clasificar, seguro.
9 opiniones hasta ahora que van dibujando ya un poco el paisaje que ha dejado la derrota ayer en Escocia. Pero vamos a buscar una más, la de nuestro coach, la de Fernando Garrido. Rodrigo.
Las buenas expectativas no han quedado refrendadas en estos 2 primeros partidos. Coach, Fernando, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes. La verdad es que, bueno, lo primero es analizar un poco eso que llamamos expectativas, ¿no? Que en el Diccionario de la Lengua, ahora que estamos con este Congreso de la Lengua en Cádiz, pues en su segunda acepción dice algo así como posibilidad razonable de que algo suceda. Y tal vez sea más razonable pensar que una selección que está en pleno proceso de renovación, renovación total, técnico, jugadores, ideario, modelo de juego, todo, tenga un tropiezo a que gane todos los partidos con absoluta superioridad, digo yo.
Puede que todo eso sea cierto, pero la sensación, Fernando, general es que la cosa ha ido mal o muy mal, y tú sabes bien cómo son las críticas cuando afectan a la selección.
Sí, lógico, es el equipo con más aficionados. Todos o casi todos tenemos sentimiento a favor de la selección, sumado esto al hecho de que cuando juega además no hay otro foco futbolístico ni mediático. Así que venimos además de victorias y buenos resultados en general en los últimos años. Somos campeones, no hace tanto, del mundo de Europa. Nuestra liga es de las más fuertes y competitivas, bueno. Es normal que el nivel de exigencia sea alto. Igualmente, el problema será el tipo de debate que se abra. Si es sobre el modelo, los cambios, etcétera, pues irá todo bien. Si se fija en el seleccionador y su idoneidad, sin darle tiempo sobre todo a trabajar, me parece que las cosas van a tomar otro cariz.
Bueno, ¿y cuál es tu visión?
Bueno, yo viví una etapa con grandísimos jugadores, estrellas mundiales, y no se consiguieron éxitos. Los análisis pueden ser diversos, aunque lo único que yo creo que es el que le podrá servir para encontrar el camino, pues es el que haga el cuerpo técnico de la selección. Conociendo a Luis de la Fuente, estoy seguro de que habrá tomado nota de todos y cada uno de los aspectos de mejora, de errores propios, por su parte me refiero, situación de los jugadores, más allá de los análisis propios de los partidos. Yo opino, y reitero, opino, Luis es un tipo humilde, con conocimiento sobrado del fútbol y capacidad no solo para revertir la situación, sino para no encastillarse, que me parece ahora mismo el mayor riesgo para él y para la selección.
¿A qué te refieres?
Bueno, le están lloviendo palos y todos los que queden, Entonces creo que él hizo 2 equipos pensando en jugar cada uno de los 2 partidos con uno distinto y seguramente eso ha podido tener que ver en lo ocurrido. Igualmente, el partido de ayer se decanta por fallos individuales concretos y evidentes, lo que llevó a un equipo que no lo es todavía, que le falta la estructura de grupo, pues a enfrentarse a una situación contra seguramente uno de los peores rivales para eso, en mi opinión, que es Escocia. Más que un partido, anoche me parecía estar viendo la película de Braveheart con McTominay haciendo de o ejerciendo de Mel Gibson. Bueno, normalidad y tranquilidad para analizar todo con calma, yo creo que es eso.
¿Conclusión?
Asumir la realidad, aceptar el resultado no solo como parte consustancial del juego, sino como principio fundamental del aprendizaje, control de las emociones, alentar a los jugadores, ni son los mejores o lo eran, ni lo que ahora se diga de ellos, y seguir el camino hasta la construcción de ese equipo, de un equipo que ha de ser reconocible, porque es la base del juego del fútbol, el modelo y los jugadores adecuados para ello. Esto es trabajo, que es lo que toca.
Gracias, coach. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao, Rodrigo.
Dejamos la selección tranquila, aunque todavía esta semana esto se va a enredar un poco y ya nos volveremos a ocupar de ella en junio, porque vuelve la liga este fin de semana. En el caso del Real Madrid, hola Carlitos.
Hola, buenas tardes.
De nuevo. La cita es el domingo a las 4:15 en el Bernabéu contra el Valladolid. Bueno, Ancelotti ha vivido unos días tranquilos ahora porque ha tenido a la mitad de los jugadores o menos, ya los está recuperando. Pero apenas va a tener tiempo para preparar ese partido, ¿eh?
Sí, más allá de los cantos de sirena desde Brasil, que es lo único que ha más o menos, bueno, alterado un
poco. Sí, o distraído.
Sí, pero bueno, poco más. Realmente, bueno, hay buenas noticias porque vienen todos sanos, salvo los últimos que quedan por llegar, que son los tres españoles que estuvieron ayer en Glasgow, más Modric, más Fede Valverde, que viene desde Corea. En principio están todos bien, de hecho esta mañana ya han trabajado con normalidad los dos franceses, Tchouaméni y Camavinga, David Alaba, Courtois, que no tiene problemas y que las molestias leves ya le han dejado atrás y trabaja con normalidad y será titular el domingo, y los brasileños también han estado trabajando con normalidad desde esta mañana, así que lo bueno, Nacho, es que están todos bien, tiene a toda la plantilla y ya veremos qué once hace contra el Valladolid, si pensando mucho o poco en lo que viene después, que evidentemente es más importante, que es el miércoles, dentro de una semana, en el Camp Nou, la vuelta de la semifinal de Copa.
Claro, tiene que tomar esa decisión. ¿Le quiero dar minutos y rodaje a los que luego van a tener que sacar adelante el partido del Camp Nou o depende? Yo creo que va a depender mucho de las sensaciones físicas de cada uno, ¿eh?
Sí, seguramente. Hombre, jugadores, por ejemplo, ya digo, como Fede Valverde, que ha sido con mucho el que más paliza de viaje se ha metido porque ha jugado dos amistosos, uno en Japón y otro en Seúl. El caso de Modric, que evidentemente sigue jugando con su selección a sus 37 años y pico. Bueno, pues son a lo mejor futbolistas que tienen que rotar y dosificar un poquito más. Hay otros, como el caso de Benzema o de Kroos, que ya no están en la selección y que han tenido estas dos semanas para descansar, para recargar fuerzas, y que en teoría no tienen problema para jugar ahora dos partidos seguidos. Así que yo creo que van a ir por ahí los tiros en función también de los esfuerzos en las selecciones.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Mala noticia, Bonilla, en el Atlético de Madrid. Se confirma que Memphis ha venido roto.
Sí, lo imaginábamos, aunque en el club eran optimistas que la lesión no fuese tan grave como en un momento pudiera parecer, y parece que no va a ser tan grave, es decir, que no se va a perder muchos partidos el futbolista neerlandés, pero en el día de hoy ha trabajado con los fisios en el Cerro del Espino de Majadahonda, se le han realizado pruebas médicas y a primera hora de la tarde el parte médico del Atlético de Madrid nos decía que tiene una rotura muscular y que va a estar evidentemente varios partidos alejados de los terrenos de juego. Va a ser baja ante el encuentro del Real Betis Balompié, va a comenzar pronto su recuperación con fisioterapia, pero Memphis Depay no va a jugar este próximo encuentro ante el conjunto del Real Betis Balompié y a mí me extrañaría que también estuviera en el siguiente fin de semana ante el Rayo Vallecano. Yo creo que se va a perder esos dos partidos con total seguridad, pero veremos la evolución del futbolista del Atlético de Madrid.
Bueno, del resto las noticias no son malas, digo, no, es el único que ha venido fastidiado, ¿no?
Sí, parece ser que sí. Hoy ya han entrenado con Dogbia, Griezmann y Doherty en el Cerro del Espino. También lo ha hecho Jan Oblak, aunque ha tenido un trabajo alternativo, un trabajo individualizado. El cancerbero esloveno del Atlético de Madrid. A partir de mañana llegarán el resto de convocados, hasta 7 más. Va a entrenar el Atlético de Madrid a las 5:30 de la tarde de mañana para que todos los internacionales ya estén a las órdenes de Diego Pablo Simeone y empezar a preparar ya el choque ante el Real Betis Balompié.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Está ya el Real Madrid en el Palacio de los Deportes. Los jugadores van a salir enseguida a hacer el primer calentamiento. porque a las 9 menos cuarto reciben al Fenerbahce. Es un partido muy importante en la Euroliga, en esta Euroliga tan igualada, en la que el Real Madrid manda arriba con Olympiacos y con el Barça, que ganó ayer. 21 victorias tienen los tres, pero ganar esta noche tiene premio, ganar a los turcos, porque es asegurarse que en los playoffs un posible partido de desempate se juega en casa. Vamos con nuestro pro, con Iñaki de Miguel. Iñaki, a eso le das valor, ¿verdad?
Sí, sí, lo tiene muy al alcance de la mano en Madrid, asegurar ese factor cancha, cuanto antes lo haga mejor. Y es cierto que es un equipo Fenerbahce que empezó muy fuerte la temporada, liderando la competición durante unas cuantas semanas, y bueno, pues ha atravesado un bache de resultados, pero desde luego un equipo muy, muy peligroso, que bueno, pues requerirá de que el Madrid haga un gran partido y para asegurar ese factor cancha, para ganar, y si no ganara, pues intentar por lo menos salvar esa veraz, ¿no? Que también permita cuanto antes asegurar el factor cancha en playoff. Ahora mismo se están dando muchísimos resultados parejos. Esto está dando buena muestra de cómo está creciendo la Euroliga, de cómo se está igualando, de cómo apuestan los equipos participantes en esta competición, y desde luego de cara al aficionado, enriqueciéndola y haciéndola muchísimo más atractiva, y todavía muchísimo por decidir.
Oye, Cueto, y luego dentro de un ratito en el Telenoticias, ¿qué nos vas a contar?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy vamos a analizar en profundidad la derrota de la selección española anoche ante Escocia en Glasgow y el ambiente enrarecido y lleno de dudas que ha provocado el mal papel de los nuestros con Luis de la Fuente en el banquillo. Además, hablaremos de la Champions, porque hoy Figo y Morientes se han mojado sobre quiénes son para ellos los favoritos para llevarse el título. En el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone ha encontrado hoy a su mejor aliado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha defendido al técnico argentino de las críticas que había recibido en las últimas semanas. Y hacemos hueco a los chicos y chicas del Rayo Majadahonda de Fútbol Sala, que son todo un ejemplo de integración.
Bueno, pues solo te recuerdo el teléfono, por si quieres algunas de las entradas para el rugby para este fin de semana. 609-771-385 es nuestro WhatsApp, nos escribes, igual te tocan una de las que tenemos para regalar. Sigue la información aquí en El Enfoque, gracias. To Chicago.